Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Señor, gracias por esta noche, gracias por ese tiempo que podemos pasar junto con tu palabra como lámpara, para realmente conducir nuestra vida, alumbrar nuestras situaciones, Señor, enseñarnos. Nuestra vida necesita luz y gracias porque tú nos la diste con tu palabra. Bendícenos esta noche, estudiando, pensando, Señor, siendo renovado por tu palabra. Amén.
Amén.
Romanos 5, de 6 a 11 para empezar.
Romano
5, 6 a 11.
Porque aún siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira? Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida? Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Este pasaje nos habla de lo que Jesucristo hizo. Él lo hizo. Está hecho. Está terminado. Es una obra que se hizo en la cruz. Él dio su Hijo unigénito para que seamos salvados. Es un hecho histórico. Está terminado. La obra está terminada. Una obra histórica de la cual yo soy ahora el beneficiario. Esta obra vino a nosotros. Nosotros estamos todavía en nuestros pecados. No estamos amables. Dios nos decidió dar su Hijo Jesucristo para los buenos. Como hemos visto la semana pasada, estábamos nosotros en nuestros pecados. Estábamos de la misma naturaleza que los otros. No estábamos mejores. Él no vino a premiar los buenos, Él vino a salvar pecadores. Y todos son pecadores. Él vino por amor, porque amaba esas criaturas que Él había creado. Él decidió hacer este camino, Jesucristo, santo, perfecto, siendo Dios, Él decidió meterse en una carne de humana, siendo Él Dios, achicarse en la naturaleza humana, vivir una vida perfecta y dar su vida por nosotros. Eso fue una decisión de amor. Él hizo todo el recorrido. Él no nos gritó, ¡sálvanse, hagan esfuerzos! No, Él vino a salvarnos. Es una obra que Él hizo, siendo nosotros pecadores sin mérito ninguno. Somos así. El amor de Dios no se apoya en nuestros méritos, no, se apoya en la decisión de Dios de extender su amor hacia nosotros. No hay mérito delante de Dios. Nunca hay mérito delante de Dios. Esta palabra mérito hay que olvidarla. Delante de Dios hay solamente una recepción de lo que no se merece. Eso es la gracia de Dios. Yo recibo lo que no merezco. Nuestra relación con Dios tiene que estar basada en esta realidad. Todo lo que recibo, no lo merezco. Ahora aquí está diciendo que Él nos justificó en el versículo 9. Cristo murió por nosotros, siendo nosotros pecadores, en el versículo 8, luego, siendo justificado por su sangre, cuanto más por medio de Él seremos salvados de la ira. Siendo justificado, Él nos declaró justo. En nuestra experiencia podemos hacer muchos errores. Y yo seguro no vamos a hacer la lista de los errores de hoy día, pero hoy día hemos hecho errores. Seguro. Diciendo palabras que no teníamos que decir, pensando pensamientos que no habíamos que pensar, habiendo hecho cosas que no habíamos tenido que hacer, etc. Por naturaleza humana somos iguales, no merecemos, pero Él nos hizo justo. Nos hizo justo. Él nos ve como justo a causa de la sangre de Jesucristo, a causa de la obra de la cruz. Está para nosotros, nos justificó, nos dio esta capacidad de ser visto como justo. Ahora, la parte siguiente es, ¿cuánto más por medio de Él seremos salvados de la ira? Él nos declaró justo. Ahora Él está tratando nuestra vida. Y Él nos va a salvar de la ira que merece nuestras conductas. Él nos va a salvar. Somos, y no merecemos, Él hizo el trabajo, somos declarados justos, y ahora Él nos está salvado de la ira que merecemos. Somos reconciliados. Siendo el versículo 10, porque sí, cuando estábamos enemigos, fuimos reconciliados. Éramos enemigos, fuimos al pasado reconciliados. Al momento de la aceptación de su salvación, fuimos reconciliados. Y nos vamos a quedar en esta parte. Fuimos reconciliados. Ahora somos reconciliados. Porque fuimos reconciliados. Estábamos enemigos en el pasado de nuestra historia de vida. Fuimos reconciliados el día que hemos aceptado a Jesús como Salvador y Señor. Ahora vivimos reconciliados. En mi experiencia de todo día, ¿qué significa eso? Es que ahora Dios me ve como su amigo. Su amigo. Yo soy reconciliado. No sé si vivía en la escuela. Yo cuando estaba chico, había este juego. Alguien estaba malo conmigo, se hacía crack, crack, te deshago la paz.
Deshago la paz.
Deshago la paz. Y era el enemigo. Se hacía así y ya no existe. Ya eres mi enemigo. No eres parte de mis amigos. Estaba en un juego súper divertido porque se hacía como los clubes, así, ¿no? Este no, este sí. Y había los amigos reconciliados, y para regresar en el círculo cercano del líder de la clase, por ejemplo, que habían deshecho la paz, había que merecerlo. Y una vez que estaba dentro del círculo de amigos, estaba bien. Nosotros no hemos hecho nada para merecer que Dios nos reconciliase con Él. Forma buena,
sí.
No hemos hecho nada, pero ahora estamos en su círculo íntimo de amigo y Él nos mira como amigo. Tenemos que tener eso muy claro. Él nos mira como amigo. Ahora en mi vida, chileno, suizo, no importa, simple humano en la tierra, en mi circunstancia diaria, yo soy el amigo de Dios a causa de la muerte de Jesucristo. No a causa de mi mérito, no a causa de mi espiritualidad alta, no. Yo soy declarado amigo por Él. Él me declaró amigo. Ahora mi experiencia a veces es complicada. ¿Cuántas veces nos ha pasado de sentirnos desubicados? Desubicados en nuestra vida. Yo no sé por qué estoy aquí.
Yo no sé por qué estoy haciendo eso, no sé por qué estoy viviendo esas circunstancias. ¿Qué me está pasando? No sé por qué estoy viviendo ahí en Medellín, estaba en el Tabo, ahora estoy en Medellín, etc. ¿Qué estoy haciendo aquí, ahora, en este momento de tiempo? Todos tenemos estas preguntas.
Los jóvenes, ¿quién soy? ¿A dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué voy a hacer cuando sea grande? Estas preguntas existencialistas. Mi vida, ¿qué? Y se mira en el espejo del espejo, no, nada que decir. Hay una forma, agradable o no, no sé, pero no te dice nada de tu futuro, de tu existencia. Somos amigos de Dios. No importa si sé dónde estoy parado, no importa si sé dónde voy, soy amigo de Dios. Y Dios está cuidando a sus amigos, a sus amados. Ahora no me importa mi circunstancia. Dios me está mirando como amigo. A causa de su amor que manifestó en la cruz una vez por todo, y eso es el beneficio de eso. Yo he aceptado esta reconciliación, ya. Ya no estamos enemigos, ya estamos reconciliados. He aceptado entrar en su círculo, ahora es considerado como su amigo. Vamos a leer otro pasaje, 2-3 capítulos más allá. En Romano 8 ahora. Un pasaje que está un poquito semejante.
¿Y qué es el versículo?
8, 28, 31, 32, 33. El 30, el 29, 30 no lo vamos a leer porque entra en otra doctrina y va a ser confundido.
¿El 20? ¿Cuánto?
28.
28.
Y después 31 a 33.
Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito.
Y ahora 31.
¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas esas cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios.
Todas las cosas trabajan para el bien de los que aman a Dios. Que son elegidos según su propósito. Otra vez, Él tuvo el propósito de elegirnos, de elegirnos como amigo, y eso, Él hizo todo lo necesario. Ahora todas las cosas trabajan para mí. Yo soy aquí, en mi situación, todas las cosas trabajan para mí bien. Él tiene su mirada sobre mí. La palabra dice que hasta todos los pelos de mi cabeza son contados. Me lee este pasaje sin dar la referencia.
Sí, dice: ¿acaso no se venden 2 pajarillos por 1/4? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos.
Dios está mirando hasta lo que pasa con nuestros pelos. Está realmente involucrado con nuestra vida. Mateo 10:29-30 fue el pasaje. No, pero no vaya. Por eso no.
Anótalo.
Mateo
10:29-30. Está realmente Dios involucrado con nuestra vida. Aquí no está diciendo, Dios está contando los pelos de sus amados, solamente si están posicionados realmente perfectamente en la voluntad de Dios, en el tiempo, y que saben exactamente lo que está pasando, que tienen toda la doctrina clara. No, no pone condición. Dios conoce hasta esos mínimos detalles de nuestra vida. No importa dónde estamos parados. Es importante saberlo. Dios está ahora conmigo en mis circunstancias. Dios está conmigo en mis circunstancias ahora. Yo no estoy lejos de la mirada de Dios.
Dios está mirándome y está realmente involucrado con mi vida, con su vida. Cuando usted está viviendo circunstancia, esa circunstancia trabaja para su bien. Dios le ha calculado precisamente cada circunstancia para nuestra vida. No nos sucede nada por casualidad. Nada, ni un pelo de nuestra cabeza cae por casualidad. Y algunos aquí, ¿a quién está pasando más que a otros? A mí se me cae mucho pelo. Y no es casualidad.
A mí no.
Ni lo siente.
Dios está realmente involucrado con eso. ¿A dónde voy con esta cosa? Es que tantas veces nos sentimos lejos de la presencia de Dios. Nos sentimos como afuera de la mirada de Dios. No sentimos su presencia. Pero la Biblia dice que sí está presente, que sí está involucrado. Que lo siento o que no lo siento, eso no cambia nada. ¿Quién dijo que el hombre vivirá por sus sentimientos? No, el hombre vivirá por la fe. Estamos llamados a vivir por la fe. ¿La fe en qué? En la verdad de lo que Dios dice. Es tan importante porque la gente que vive según sus sentimientos, ah, lo siento Dios, está viviendo así, 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 en una, como una montaña rusa. No importa. Hay momentos en los cuales estamos pasando dificultad, a donde tenemos que aprender perseverancia, a donde tenemos que dejar algunos bastones humanos. Dios no está como dejando huérfanos de sentimientos, que antes en la mañana yo oraba y sentía mi corazón calientito y ahora no siento nada. ¿Qué me está pasando? ¿Habré hecho algo malo? Dios te está hablando de algo que no está en orden en tu vida. ¿Desobedecido a Dios de una manera clara y rebelde, y Dios se ha retirado de ti porque no quiere violar tu intimidad? Dios es muy es muy gentleman. Dios nunca va a imponerse. A veces estamos diciendo a Dios, ¿sabe qué, Dios? Yo te quiero en este rincón de mi vida, pero en este asunto, no, mi trabajo, la plata, por favor, no toca esta cosa. Mis sentimientos tampoco toca esta cosa. Mis pasiones, no la toca, por favor. Yo te quiero el domingo en la mañana entre 11 y la 1, estamos bien, y en la reunión de oración estamos bien, pero el resto no, por favor. Y Dios no va a tocar estas cosas. Va a golpear la puerta, Él quiere más comunión, pero no va a violar nuestra intimidad. Y no estas cosas, estas cosas que estamos guardando como ídolos, están atristando al Santo Espíritu. Entristeciendo como dijo mi esposa.
Sí, pero no se usa.
¿Qué?
Contristando.
Eso es castellano antiguo.
Antiguo, bíblico. Y el Espíritu no se va a imponer en áreas que en la cual no fui aceptado. Pero no saca la de esta cosa no saca la realidad que Dios está mirando en nuestra vida. No es porque estoy en un rincón escondido que Dios no me ve. No estoy porque estoy cerrando mi mente a la realidad de Dios que Él no está preparando la circunstancia para salir de estas tonterías. Dios está preocupado de nuestra vida. Él dio su Hijo para salvarme. ¿Cuánto más va a poner todas las circunstancias para que sea conducido en una calidad de vida que realmente tenga valor? Él no quiere contentarse con mediocridad en nuestra vida. Él está empujando nuestra vida hacia el bueno, hacia al mejor, mirando nuestra vida. Así que no importa dónde estoy parado, Dios está viendo mi vida. No importa dónde estoy, lejos de Él, Dios está involucrado con mi vida. Dios la está viendo con un ojo de amor. Su mirada nunca va a ser de condenación. No, ya condenó el pecado mío en la cruz de Jesucristo. Su mirada nunca va a ser de reproche. No, va a ser de compasión, a lo mejor. Imagínate tener un hijo y su hijo está haciendo pura tontería. ¿Qué hacen los padres? Están tristes por estas circunstancias. ¿Qué, le gustaría ayudar, pero su hijo no quiere? Están tristes. No le va a dar un golpe y ahogarlo. No, van a tratar el mejor. Si se abren a un consejo, si después de haberse cerrado por un tiempo, se abren de nuevo a un consejo, vamos a dar un buen consejo. Y a lo mejor vamos a ayudar como podemos para montar el buen camino. Dios es igual. Él quiere, no abandona la esperanza que Él ha puesto en nosotros para caminar en un camino que es digno, que es bueno, que es perfecto según su voluntad. Pero todo el tiempo está mirando en nuestra vida con una mirada de amor. Una mirada que es para el bien. Él quiere el bien para nuestra vida. A veces el bien que Él quiere no nos parece bien para nada. A veces el bien que Él quiere va en contra de mis afecciones terrenales. A veces el bien que Dios quiere es que un hijo mío se muere. Porque sabe que es el mejor para mi hijo y para mí. Yo no entiendo. Pregunta a Job lo que pensó de la circunstancia en la que él padeció. Era para su bien. Era para que él creciera como hombre espiritual y era para que nosotros seamos capaces de entender muchas cosas a través de esas experiencias. ¿Y cuántas personas fueron enseñadas por la experiencia de Job? Su vida tuvo un peso eterno. Él vivió sus circunstancias muy, muy difíciles. Era para el bien de la humanidad. Tenía valor. Mi circunstancia tiene valor. Para mí, seguramente. Dice que todas las cosas trabajan para el bien del que ama a Dios. Yo soy primeramente beneficiario. Pero a veces son otras personas también. Una aflicción, una perseverancia mía, una fe mía, una pasar por encima de una dificultad mía va a alentar al vecino. Me va a dar capacidad para entender al vecino. No va a dar una comunión con el vecino. Y a lo mejor va a conducir a la salvación del vecino. Las cosas no son gratuitas. Así que no se condenan por sus circunstancias. No escuchan esta voz que quiere conectarme con mi merecer. Es el diablo que quiere conectarme con mi merecer. Que todo el tiempo me va a decir, tú no mereces el amor de Dios. Y mira, a propósito, no te ama Dios. Te ha dejado porque tú eres un bicho malo y no es parte de la gente que Dios ama. No, el diablo me conecta con mis fallas, mis equivocaciones. Dios me conecta con la cruz de Jesucristo. Dios me ve a través de la cruz. Amados, reconciliados, aceptados, justificados. El diablo quiere que me vea a mí mismo según mis tonterías, mis fallas, mis pecados, mis ausencias, mis debilidades. Y que él quiere que mi calificación de mí mismo sea según mis fallas. Dios quiere que mi calificación de mí mismo sea según la cruz. ¿Quién soy yo? El amado de Dios, el aceptado de Dios, el que está cuidado por Dios. Y esta visión de mí mismo, día a día, cambia totalmente mi vida. Si me estoy viendo como un fracaso, en lugar de verme como un hombre normal, con sus fallas, sí, pero amado y aceptado por Dios, y bendecido por Dios, con una bendición preparada desde la fundación del mundo para este día. Dios no está ausente en mi vida hoy día, sino la bendición preparada para este día. Sino un camino trazado en Él para este día. Si veo la realidad de mi vida, amado, aceptado, en el plan de Dios, en este plan de rescate, no importa de dónde vengo, estoy en camino para ser conducido en la presencia de Dios de gloria en gloria, elegido, edificado. Eso es la voluntad de Dios en nuestra vida. Es realmente la voluntad de Dios. Así que nadie aquí está desubicado. Cada uno está en camino para ser conducido más cerca del corazón de Dios. Y no hay uno mejor que el otro. Cada uno en algunos aspectos totalmente afuera de sentido. No nos vamos a medir en nuestros logros, en nuestros merecer. Nos vamos a medir según el amor de Dios. Y Dios nos ama a cada uno de nosotros con el amor eterno. No merecido, pero un amor eterno. Que nunca falla, que nunca se va a parar. Somos aceptados, somos reconciliados. Y Él, si Él dio a su Hijo, ¿cuánto más nos va a salvar, nos va a conducir por la vida que Él tiene ahora? El Cristo es resucitado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Qué acusación? ¿Cómo? ¿Soy malo? Sí. Vean con el jefe. Es Dios que me justifica. La palabra de Dios dice que soy justo, que soy aceptado. ¿Y tú estás diciendo que no merezco el amor de Dios? Cállate mejor. No es lo que dice la Biblia. Yo soy desubicado. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que soy en camino. Amado, atraído por la sola amor hacia la comunión más cercana con mi Dios. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Para propiciación quiere decir para ser hecho agradable para nuestros pecados. Somos amados, fuimos justificados, ya somos amigos de Dios, somos reconciliados, es un hecho. No duda nunca de eso. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.